Ser Podcast.
En la cadena Ser. Hora 25. Javier Casal.
Donald Trump se vuelve a burlar de quien fuera poco menos que su musa. Esto es de hace unos minutos. Trump reitera en conversación con la NBC que no quiere saber nada de Giorgia Meloni, que ella, la primera ministra italiana, era una gran fan, pero que ahora él no quiere hacerse fotos con ella porque no estuvo a la altura en la crisis del Estrecho de Hormuz. Crisis diplomática entre Washington y Roma. El primero en disparar fue Trump, que le dijo a un periodista italiano que Meloni le había suplicado una foto con él en la cumbre del G7. Desde la cumbre europea de Bruselas, Meloni le ha respondido a Trump.
Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente.
Le ha dicho que ni Italia ni ella suplican a nadie. Lo cierto es que la bronca diplomática va más. Y desde Bruselas, en defensa de Meloni, ha salido el otro enemigo europeo de Trump. ¿Quién? Pedro Sánchez.
Toda mi solidaridad. Y segundo, decirles que no solamente lo he hecho públicamente a respuesta de una pregunta suya, sino que también lo he hecho en privado. En el propio Consejo Europeo le he trasladado mi solidaridad ante este ataque que no es ni político ni personal. No, realmente tampoco sé cómo calificar.
Meloni y Trump, Trump y Meloni, de la afinidad plena al distanciamiento más absoluto. Ahora actualizamos la última hora de la guerra de Irán. Increíble, pero sí, en menos de 24 horas se ha sellado un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos. Ese acuerdo ha volado por los aires con los ataques de Israel en Líbano. Esta tarde Israel y Hezbollah han anunciado un alto el fuego para reconducir la situación, pero ese pacto que supuestamente entró en vigor a las 3 de la tarde lo han vuelto a dinamitar esos ataques cruzados entre la milicia y el ejército de Netanyahu. Y esto es de los últimos minutos también, lo cuenta la agencia Reuters. Un ataque con drones de Israel en el sur del Líbano ha matado al menos a 2 personas. En resumen, las negociaciones para el final de esta guerra, mucho nos tememos que tendrán que esperar. Ya está aquí la primera ola de calor de este verano.
El aire acondicionado en casa y un ventilador.
De la casa a la piscina a la casa y en la playa.
De no salir de casa, pues
y
en hora.
La situación pues va a ser peor según avancen los próximos días. Pronóstico con Jordi Carbó, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues ya lo tenemos aquí, muchos días anunciando. Eso ya ha dado según como un calor psicológico, podríamos decir. Pero es que a partir de mañana y sobre todo el domingo y como mínimo hasta mediados de la semana que viene, vamos a tener ya temperaturas propias de la canícula. De hecho, tenemos ya algún aviso de la Agencia Estatal de Meteorología en nivel rojo para el interior del País Vasco para la tarde del domingo, cuando tendríamos máximas que podrían llegar a superar los 40 grados. Resumen general del fin de semana: muchas horas de sol, cuidado con las tormentas entre las tardes y primeras horas de las madrugadas, localmente chubascos intensos, pero en muchos casos solo con fuerte viento y también rayos y truenos. Eso es lo que podría provocar algunos incendios forestales. Y las temperaturas, mañana un par de grados más altas que hoy, y el domingo, como decíamos, es cuando ya van a subir mucho.
El domingo que estrenamos el verano, y el domingo juega España su segundo partido del Mundial. A las 8:30 damos el relevo a Carrusel Mundial con los partidos de esta tarde y también con la mirada puesta en nuestro partido del domingo. Garrido, cuéntanos qué tal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Aquí calor no demasiado en Dallas, pero acá hay una tormenta muy fuerte con aviso, por cierto, de las autoridades de que no saliéramos del hotel. Hemos sido, por supuesto, obedientes. En una hora en Seattle juega Estados Unidos con un estadio lleno ante Australia. Ambos ganaron el primer día. No se espera a Trump, por cierto, en el partido. Parece más bien que el Mundial le importa bien poco. Tenemos el Escocia-Marruecos a las 12 de la noche. A las 2:30 de la mañana, horario poco habitual, Brasil-Haití. Ancelotti no puede fallar, Neymar fuera. La prensa es muy potente en Brasil. Le piden desde ya a Endrick. A las 5 de la mañana cerramos en Carrusel con el Turquía-Paraguay, grupo de Estados Unidos. Ambos perdieron, muy presionadas, por tanto. Y la selección España, Javi, ha realizado la última sesión en Chattanooga. Mañana viaja a Atlanta para la final del domingo ante Arabia Saudí, con la duda de si Lamine Yamal saldrá de inicio o no.
Pues ahí media el relevo. Garrido, cuídate.
Abrazo, Javi. Hasta ahora.
Nos contaba Garrido que esta noche juega Marruecos frente a Escocia, un partido marcado por la decisión adoptada esta mañana por la justicia francesa, que ha confirmado este viernes que va a juzgar a su jugador estrella, a Hakimi, por violación, por violar presuntamente a una joven a la que conoció en París a través de las redes sociales. Corresponsal Raquel Villaécija.
Buenas tardes. El Tribunal de Versalles confirma que hay pruebas suficientes para que el futbolista se explique ante el juez por la denuncia por violación que presentó en 2023 una joven de 24 años. Según su relato, conoció al futbolista en Instagram. Este la invitó a su casa en las afueras de París y una vez allí la besó y la tocó sin su consentimiento antes de violarla. Hakimi, que siempre ha negado los hechos, denuncia que se le juzga porque es un personaje público, pero que el juicio, cuya fecha aún no se ha notificado, es una ocasión para explicarse.
8 de la tarde y 5 minutos. Con las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán suspendidas desde esta pasada madrugada debido a los ataques de Israel sobre el Líbano, esta misma tarde Israel y Hezbollah han anunciado un alto el fuego, una tregua que debería permitir reconducir estas negociaciones de Irán que de momento entran en vía muerta. Decíamos antes que la solución de este conflicto se ha convertido en una especie de montaña rusa donde se firma un acuerdo primero y a las horas ese documento se convierte en papel mojado. Y de momento, pues ese acuerdo para la tregua en Líbano tampoco se está trasladando al terreno porque esos ataques cruzados continúan y lo decíamos al arrancar, se ha producido un ataque al sur del Líbano con resultado de al menos 2 muertes. Ampliamos última hora, corresponsal Nuria Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, esa es la última hora. Se han registrado los 2 primeros muertos tras el anuncio de esta supuesta nueva tregua. De hecho, Al Jazeera cuenta que desde las 4 de la tarde, hora local, cuando ha entrado en vigor esta tregua, Israel ha lanzado al menos 12 ataques aéreos. Algunos de ellos sonaban así. En total, desde esta madrugada, Israel ha matado ya a más de 55 personas, según las cifras del Ministerio de Sanidad libanés. Y es que esta misma tarde, el portavoz del ejército ha insistido en que
we will continue to remove immediate threats, respond to Hezbollah's
violations. Continuarán eliminando las amenazas inmediatas y respondiendo a las violaciones de Hezbollah y que harán todo lo que sea necesario para proteger a los israelíes del norte. Y atención porque el Washington Post esta tarde ha tenido acceso a un informe de la inteligencia estadounidense en el que advierte a Trump de que es muy probable que Netanyahu siga saboteando este acuerdo porque electoralmente le interesa.
El futuro de la guerra de Irán y el futuro de la guerra de Ucrania, que también ha marcado la cumbre de los 27 celebrada ayer y hoy en Bruselas, Europa. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, defiende la apertura de un canal diplomático con Rusia.
Need to be seated at the table.
Aunque recuerda que es Ucrania quien debe negociar el final de esta guerra con Rusia. Bruselas, Enrique García Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Europa partida por los dichosos centros de deportación de migrantes. 19 países de la Unión han firmado una carta en la que piden que estos centros se pongan en marcha cuanto antes. Y ojo, ya no es una cosa de la ultraderecha. Es cierto que entre los firmantes está Italia, pero también está, por ejemplo, Enrique, Dinamarca, donde recordemos gobierna la izquierda.
Sí, el presidente del gobierno ha trasladado al resto de líderes su rechazo rotundo a estos centros, mientras que otros mandatarios, como la italiana Giorgia Meloni, han cuestionado la regularización que se ha llevado a cabo en España, según fuentes diplomáticas. Sánchez ha defendido que esta política ni es eficaz ni resuelve problemas.
Nosotros consideramos que esta solución no va a traer ninguna solución, que es una respuesta absolutamente ineficaz, es un trampantojo.
Una crítica a la que se ha unido Emmanuel Macron.
Y yo no creo que par ailleurs que ce soit efficace.
El francés coincide en que no son eficaces y añade que no se sustentan los valores fundacionales de la Unión Europea. Además, ha anunciado que Francia se opondrá a utilizar fondos comunitarios, fondos que hoy se destinan a cooperación al desarrollo para la construcción de estos centros, una opción a la que sí se han abierto la mayoría de países.
Ya digo que uno de los temas que se ha colado en esta cumbre europea ha sido el broncón diplomático entre Donald Trump y Meloni, de ser casi su musa en Europa, a despreciarla hasta el punto de decir que en la cumbre del G7, en la última cumbre, se arrastró casi para hacerse una foto con él. Trump lo ha vuelto a repetir esta misma tarde de nuevo en la NBC y Victoria García, Meloni y el gobierno italiano han respondido a Trump y además la crisis tiene ya incluso una primera consecuencia, ¿no?
La primera consecuencia, Javier, es que el ministro de Exteriores italiano ha cancelado su viaje a Washington. El asunto es que Trump estaba hablando con un periodista del Canal 7 italiano y sin venir a cuento ni ser preguntado por ello, dijo que le había dado pena a Meloni durante la cumbre del G7 porque llevaba un buen rato queriéndose hacer una foto con él. Prácticamente se lo había suplicado. Lo siguiente es una primera ministra italiana cabreada que cuelga en redes este mensaje.
Las declaraciones de Donald Trump son declaraciones totalmente inventadas. Sono francamente
allibita. Hay cosas que deben ser contestadas inmediatamente. Las declaraciones de Trump son inventadas. Estoy totalmente atónita y prosigue preguntándose.
Que no haya la misma determinación.
¿Por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados? Porque no es la primera vez, mientras que no muestra la misma determinación con los enemigos, con quien se muestra complaciente. Y para terminar,
no imploriamo mai.
Hay algo que debe recordar, ni yo ni Italia suplicamos nunca, dice, y han pasado de ser amigos y compadres ideológicos a que Trump haya dicho en una entrevista, como decías, en la NBC hace unos minutos, que ya no la quiere como seguidora, porque lo dejó tirado cuando le pidió ayuda en el asunto de Irán.
Que ya no es fan. Gracias, Vicky. Pedro Sánchez ha defendido a Meloni. Ya lo hemos escuchado en la portada. Pedro Sánchez, al que naturalmente le han preguntado en Bruselas por Zapatero, por las joyas y por las elecciones. Enseguida vamos a escuchar al presidente del gobierno.
Hora 25. Con Javier Casal.
Los audios de la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional, que ayer pudimos escuchar a esta hora en este programa, no hacen variar ni un ápice la posición de Pedro Sánchez sobre el expresidente del gobierno, ahora investigado en el caso Plus Ultra. Sánchez insiste en lo de la confianza y en el respeto a la presunción de inocencia.
Y yo, como presidente del gobierno, pero sobre todo como secretario general del Partido Socialista, pues confío en su inocencia, respeto a la justicia y, sobre todo, pues proclamo ese derecho constitucional que en muchas ocasiones pues se ve atropellado, de la presunción de inocencia. Y desde el punto de vista personal, pues evidentemente manifiesto mi empatía pues con una situación, pues imagino, difícil que estará viviendo en casa como consecuencia de la imputación de sus dos hijas.
Pero no ha contestado a la pregunta que le ha hecho Carlos Cúez sobre el momento exacto, sobre la línea roja que puede hacer saltar por los aires esa confianza en el expresidente. Algo que Moncloa tiene bastante fresco en la memoria con los casos de Ábalos o de Santos Cerdán. Ayer Sánchez minimizaba lo de las joyas que aparecieron en la caja fuerte del despacho de Zapatero. Dijo que la España de 2007 no es la España del año 2026, insinuando que esas joyas son fruto de un regalo. Sánchez matiza hoy sus palabras, dice que muchas veces cuando uno viaja fuera no es consciente de esos regalos hasta el regreso, y que cuando dijo que España no es la de 2007 se refería en realidad a la legislación sobre estos regalos, y Sánchez prefiere la situación actual.
Yo no estoy dando por bueno nada, yo lo que digo es que en 2007 no existía una legislación que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos a un presidente o presidenta del gobierno. Como ha sido mi caso, como ha sido el caso de Mariano Rajoy, como ha sido el caso de José María Aznar, de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero y del resto de presidentes del gobierno en la historia de la democracia.
Y sobre el calendario electoral, aquello de las hipótesis abiertas de ayer y que dieron lugar a todo tipo de especulaciones, Sánchez insiste, elecciones en el 27 y una garantía para tranquilidad de muchos alcaldes y candidatos autonómicos. No va a haber superdomingo.
Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica, Carlos.
Antes o después le preguntan ahí de fondo, Pedro Sánchez no responde a esa pregunta y entre risas se ha quedado Pedro Sánchez antes de viajar de regreso a España. De esta misma tarde, la gira de Rufián recala hoy en la Comunidad Valenciana. Madrid fue la primera cita con Emilio Delgado, Barcelona la segunda con Irene Montero y ahora en Valencia con Mónica Oltra. Josué Coello, Rufián, que sigue intentando reconstruir ese espacio a la izquierda del PSOE en mitad de la tormenta. No, buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, Rufián y Oltra, que están en estos momentos charlando sobre el futuro de la izquierda en la tercera parada del portavoz republicano en esta especie de gira con líderes del espacio que lleva haciendo en los últimos meses. Por ahora ha habido más problemas técnicos que mensajes sobre la unidad de la izquierda, con Oltra poniendo en valor a Rufián.
Que Gabriel lo que está fent en esta gira de Germanor, que me agrada molt com l'has batejat, es precisamente generar consciencia. Però no des de la por, no des de una resistència buida, sinó des d'aquesta possibilitat que tenim, pobles alegres i combatius, de guanyar la política para la gente que más la necesita.
Y con el portavoz parlamentario de Esquerra reiterando que su fórmula no pasa porque los partidos abandonen sus siglas, sino en elegir en qué provincias presentarse.
I aquí no es tracta de dir-li aquí a cap partit que deixi enrere o de banda, les seves sigles. No es tracta d'això, es tracta de ser intel·ligent.
El acto casal continúa en este momento con muchas críticas al expresidente Carlos Mazón y con algún que otro incidente entre problemas de sonido y el calor, que está haciendo estragos entre el público.
8:15, El juez Peinado no descansa, es capaz de citar a la mujer del presidente del gobierno un sábado por la tarde o mantener el suspense hasta el infinito y más allá sobre las posibles medidas cautelares contra Begoña Gómez, que recordemos tiene pendientes desde el pasado martes. Peinado sigue manejando el calendario y hoy ha hecho el triple tirabuzón al meter el nombre de Begoña Gómez en una providencia sobre una pieza separada por unos contratos de Barrabés en los que la mujer del presidente no tenía nada que ver. Peinado, de hecho, ha tenido que rectificar ese texto. Pedro Jiménez.
Otro error judicial de Juan Carlos Peinado, y ya hemos perdido la cuenta, Javier. El juez abre pieza separada para investigar presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión y pide informe al fiscal. Se investiga un contrato de 4 millones de euros que Red.es adjudicó al empresario Carlos Barrabés. Esta adjudicación no cuenta con cartas de recomendación de Begoña Gómez, según fuentes jurídicas, pero aún así el instructor inicialmente ha indicado que la dirigía contra Barrabés, pero también contra ella, y luego ha tenido que corregirse a sí mismo. Esta causa tiene su origen en un recurso de Barrabés que pidió anular la investigación de este contrato que seguía abierta en la Fiscalía Europea porque Peinado le había dado carpetazo en España y le han dado la razón, pero a medias. El juez de garantías acuerda suspender las pesquisas europeas, pero le dice al juez del caso Begoña que abra pieza separada porque cuando decidió excluirlo de la causa no contaba con un informe de la UCO que se pidió en la investigación europea y que denuncia irregularidades en el proceso de adjudicación.
Este viernes el Partido Popular de Núñez Feijóo ha querido desvincularse de la investigación al novio de Ayuso, de la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayer supimos que Alberto González Amador facturó 4,4 millones a Quirón durante los años 21, 22 y 23, es decir, lo facturó cuando ya estaba con Ayuso, repito, facturó esa cantidad de 4 millones siendo pareja de Ayuso y siendo Quirón, recordemos, la empresa favorita en las concesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid. Pero todo esto para el Partido Popular es de lo más normal. Julia Molina.
La dirección nacional del PP vuelve a recurrir al mismo argumento para evitar hablar de las causas que rodean a la pareja de Ayuso.
Estamos hablando de un caso de un particular que el particular debe aclarar en sede judicial y por lo tanto creo que no afecta en nada a la administración de la Comunidad de Madrid.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, hablaba hoy de una situación personal pese a que los 4,4 millones que recibe Amador en los tres primeros años junto a Díaz Ayuso provienen de Quirón, uno de los grandes operadores privados de la sanidad madrileña. En la Comunidad de Madrid prefieren hablar de Zapatero.
El gobierno sociocomunista de esta nación, que cada vez que sale una noticia de imputación y de toda la corrupción que le rodea, ayer salió la imputación de las hijas de Zapatero, pues tienen que saltar con noticias, bombas de humo, que además son falsas.
Desviar el foco es una estrategia que también ha seguido el PP nacional. Aseguran que Sánchez busca empatar con este caso, pero que los del PSOE son escandalosos.
Nada que objetar, tampoco para la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se llama Fátima Matute.
Podemos asegurar que no ha habido ningún tipo de cambio de ningún contrato desde el 2021 y desde antes, es decir, porque son contratos que vienen del año 2006 y 2010. Las cuentas están auditadas, son limpias y transparentes.
Cuentas limpias, cuentas auditadas, todo bien, pero un poquito de contexto. Quien acaba de hablar, Fátima Matute, es consejera de Ayuso, es la responsable de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. ¿Dónde trabajó Matute durante 17 años? ¿Dónde? Pues en el Grupo Quirón. Y por cierto, para Tellado y para los que tratan de encuadrar a Amador como un simple y pobre ciudadano de a pie, al novio de Ayuso le investigan por un supuesto enriquecimiento bajo sospecha. Dinero con el que, entre otras cosas, se compró un Maserati Diesel, y el famoso piso de Chamberí en el que, recordemos, vive la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Hora 25. Con Javier Casal.
8 y 20. En Gerena, en la provincia de Sevilla, un padre ha matado a su hija y después se ha quitado la vida. Las autoridades de momento descartan que se pueda tratar de un caso de violencia vicaria, aunque la investigación continúa abierta. El ayuntamiento ha decretado ya 3 días de luto oficial. Radio Sevilla, Jaime Navarro.
El suceso se conocía alrededor de las 2:30 de la tarde después de que la madre, profesora, llegara a casa tras su jornada laboral y descubriera los cuerpos sin vida del padre, de unos 50 años, y su hija de 20 en el interior de la vivienda familiar. Todo apunta, según fuentes de la investigación, a que el padre, que se encontraba en tratamiento por una enfermedad mental, ha apuñalado a la hija y luego se ha quitado la vida. Ninguno de los dos aparece en el sistema Biogen de seguimiento de casos de violencia machista o vicaria. El ayuntamiento de Gerena ha decretado 3 días de luto oficial. María Tenorio, alcaldesa.
Ni los servicios sociales municipales ni en el sistema de Biogen había ningún tipo ni de denuncia ni de alerta. Ahora mismo está tanto la asistenta social como el psicólogo municipal atendiendo a la familia. Y por otro lado, acabamos de mantener una junta de portavoces para decretar 3 días de luto oficial.
La Guardia Civil continúa investigando las circunstancias del suceso.
En el Reino Unido cuenta atrás para el Premier Starmer tras la victoria electoral y el logro de haber entrado de nuevo en el Parlamento británico. El alcalde de Manchester y principal rival de Starmer asoma ya la cabecita por el número 10 de Downing Street. Según cuenta esta tarde el Times, ya son varios los miembros de su propio gobierno que tras este resultado electoral le han trasladado a Starmer que su tiempo ya se ha acabado y que debe fijar un calendario para su salida. Corresponsal Lucas Font.
Algunos ministros de Starmer consideran que su tiempo en Downing Street ha llegado a su fin y le han pedido esta misma tarde que fije una fecha para su salida, según el diario The Times, algo que facilitaría una transición de poder ordenada y evitaría un baño de sangre en las filas laboristas. Pero por ahora el primer ministro insiste en su voluntad de plantar cara a sus rivales. Si hay unas elecciones internas, me presentaré y daré la cara. Como he dicho en repetidas ocasiones, no voy a dar un paso al lado, ha dicho Starmer, quien tiene previsto dedicar el fin de semana a hablar con miembros de su gobierno y con diputados de su partido para conseguir su apoyo, aunque más de una cuarta parte de su bancada ya le ha pedido públicamente su dimisión. Todo apunta que en caso de que el líder laborista opte finalmente por aferrarse al cargo, sus rivales iniciarán un proceso interno para tratar de destituirle en los próximos días.
Y al cierre, la mirada de Vidal Folk.
Los ciudadanos estamos un poco despistados, pero no por culpa nuestra, sino porque los actores políticos parecen aficionados a desorientarnos. Ante los numerosos casos judiciales que implican al primer partido del gobierno, o le atormentan, o le rozan, o le mencionan, la reacción del presidente Pedro Sánchez es muy esquemática. Presentará el presupuesto y aguantará hasta agotar la legislatura en julio del año próximo. Las intenciones son diáfanas, pero no detalla ni él ni los suyos el programa para estos próximos 13 meses, ni las prioridades concretas de su actuación, ni con qué alianzas lograría aprobar las medidas necesarias, o sea, cómo lograr que todo ese tiempo sea útil para los ciudadanos, o por lo menos no inútil. El Partido Popular lo tiene más viscoso. Su consigna de echar a Sánchez, que dimitan todos, de tanto repetirse con uno u otro motivo, empieza a fatigar a buena parte del respetable. Ahora se enzarza en otra batalla sin salida, conseguir que los tribunales le den la razón en una propuesta de moción parlamentaria para que el presidente acceda a anticipar las elecciones. Pero es que esta decisión es solo competencia de Sánchez, buen hombre, así que el caso está institucionalmente perdido. Mejor que deje a la judicatura algún tiempo libre para sus tareas propias, que las tiene en abundancia. Si de verdad Núñez Feijóo quiere elecciones ya, dispone de otra fórmula que es constitucional, la moción de censura, pero no se atreve. Y además, volver a utilizar al Senado pidiéndole que sustituya al Congreso en ese asunto es contribuir a degradar más su perfil propio, que no es de jugador en la reserva, sino Cámara de Representación Territorial y de segunda lectura para mejorar las leyes vistas en el Congreso. La consigna de dar leña al mono hasta que hable inglés funciona un tiempo, pero acaba siendo demasiado repe. Entre otras cosas porque el mono, con perdón, o sea, Sánchez, es el único presidente de la democracia española que domina el inglés.
Hora 25, con Javier Casal.
Dos chicos de 13 y 14 años han irrumpido este viernes en un aula en un instituto de Valencia, armados con un cuchillo y con un bate de béisbol. Afortunadamente, la cosa no ha ido a más porque les han detenido a tiempo, aunque en el forcejeo ha resultado herida una alumna. Herida leve. Radio Valencia, José Foré Romero.
Según fuentes de la Guardia Civil, los dos menores han irrumpido en el centro ubicado en la localidad de Foyos, armados con un machete de 40 centímetros y un bate de béisbol. Y ahí han atacado a la menor de 13 años, provocándole lesiones leves en el cuello. La Guardia Civil y la policía local se han desplazado inmediatamente tras ser avisadas por personal del centro, que han logrado retener a los agresores. Uno de los menores está detenido y el otro ha sido llevado con sus padres porque es inimputable al tener menos de 14 años. Ambos son residentes de una población vecina.
Nuestro país sigue perdiendo fuelle para atraer rodajes internacionales. Así lo piensan las principales productoras de cine y series que están reclamando mejoras fiscales y, sobre todo, menos burocracia para venir a nuestro país para rodar. Raquel García.
Series como Encis, El joven Sherlock y Dune, La profecía, han elegido España para sus rodajes. Nuestro país es un destino relevante para las producciones internacionales. La inversión directa en los últimos 5 años llegó casi a los 1.000 millones de euros, pero lo cierto es que en el último ejercicio la caída ha sido muy notable, de casi 100 30 millones de euros en 2024, se ha pasado a 103 millones en 2025. La Asociación de Productoras Españolas Especializadas en Proyectos Internacionales alertan de la situación y reclaman actualizar nuestro marco competitivo. Peter Welter es el presidente de Profilm.
En el 22 nosotros aumentamos mucho las producciones internacionales porque fue el año en el que España elevó los porcentajes y sobre todo también el máximo de gasto por capítulo en series de televisión, lo cual fue muy, muy interesante para las producciones internacionales, sobre todo por los grandes estudios. Lo que pasa es que a partir de ahí no hemos mejorado nada y nuestros vecinos y competidores pues sí han mejorado en cuanto a concepto, en cuanto a porcentajes.
Y entre los principales instrumentos legales para poder hacerlo, la ley del cine que precisamente ayer echaba a andar en el Congreso.
Y atentos a este hallazgo histórico en París, todos los amantes de la música estamos de enhorabuena porque vamos a tener una nueva composición de Mozart. Se ha descubierto una partitura inédita del compositor austríaco escrita hace más de 200 años. Es una partitura que será interpretada este domingo en la capital francesa para celebrar la fiesta de la música. Miguel Galindo.
Este domingo, 234 años después de la muerte de Mozart, el genio austríaco sacará nueva música. No es porque haya revivido mágicamente, sino porque una partitura inédita firmada por el compositor ha sido descubierta en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. Son 44 páginas manuscritas por Mozart de puño y letra en 1778, precisamente el año en el que el compositor residió en París. El hallazgo ha sido revelado por la emisora France Music y contiene 7 piezas cortas para flauta y arpa. La composición se grabó este miércoles por primera vez en la Casa de la Radio de París, pero el público no podrá escucharla hasta este domingo, cuando se interpretará en la Biblioteca Nacional de Francia para celebrar la fiesta de la música en la capital francesa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.